Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al podcast No Pasa Nada. Estoy haciendo un esfuerzo por hacer diferente el inicio.
Eso va a hacer toda la diferencia.
Así es. Este es el episodio número 129.
Hasta el número no sabemos, para que vean que deberíamos de decir que esta es la versión mejorada del podcast.
Esta es la versión 2020 del podcast de No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña
Juan Carlos Ampie.
Y hoy venimos a hablar de lo mismo de siempre, que hablamos los viernes a las 5:30, hora de Nicaragua. Este es un podcast sobre películas, cine, televisión, tecnología a veces, pero es un podcast no serio. Pues, digamos que no es de temas noticiosos, a menos que sea noticia de entretenimiento.
Mira, técnicamente tenemos más tiempo haciendo este podcast que el podcast de política, o sea que la aclaración la deberíamos de dar en el otro, no en este.
Algo me dice que la gente se confunde más tratando de escuchar política en este que en el otro tratando de escuchar de película.
Sí, puede ser, no sé.
Ok, me está fallando mi browser, o sea que no sé qué vi esta semana. Tal vez vos empezás el día de
no
hoy.
No sabes qué. O sea, espérate, déjame entender lo que está pasando. Uh-huh. Vos tenés que ver en tu browser para acordarte de qué viste hace 2 días, 3 días. 4, 5.
Básicamente, mi cerebro es más lechagria que cerebro, entonces...
Tu memoria corta está jodida.
como decían en los 80, eso de jugar Nintendo pegado a la televisión, tiene efectos irreversibles en tu cerebro.
No me quiero imaginar qué va a pasar cuando ya tengas 70 años.
Pues estamos cerca y tal vez estamos haciendo el podcast todavía para esos tiempos.
Ok, entonces déjame empezar, pues, ¿qué vi? Ahora es mi turno. ¿Qué vi esta semana?
Yo por eso uso un programa que se llama, bueno, un sitio que se llama Tract.
Yo hago algo parecido, pero... Ok, mira, antes, bueno, esta película que les voy a recomendar ahorita no la vi esta semana. La vi hace un par de meses, pero esta semana ya está disponible en toda Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, a través del servicio de streaming Movie. Ese Movie se escribe M-U-V de burro, I de isla. Okay, es como, a ver, es como un Netflix, pero con películas curadas. Es decir, películas seleccionadas para complacer a los cinéfilos más exigentes. Y tiene una mezcla bien interesante de películas clásicas, de películas extranjeras, entendidas como películas que no son gringas, y películas de todos los géneros. Entonces vale la pena que le den una miradita a ese servicio, especialmente para ver la película Drive My Car, que está disponible a partir de esta semana. Esta es una película japonesa dirigida por Ryusuke Hamaguchi y es una adaptación de un cuento de Haruki Murakami. La película... ¿Viste cómo lo pronuncio?
No, sí, no, yo estoy claro.
La embajada de Japón me va a mandar un pocillo o algo. Sí.
Un pocillo.
¿Qué pasó?
Nada, que ahorita debe estar todos los fans escuchando. ¡Ah, me dijo no sé qué, Haruki!
No, ya alguien me va a corregir. Alguien me va a corregir, así que no hay falla. No hay falla. Pero bueno, mira, la película tuvo 6 nominaciones al Oscar, creo, incluyendo Mejor Película, que es bastante inusual. Y se llevó el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera. Y mira, no sé si te la recomendaría a vos, Manuel Díaz, ala, pero sí creo que vale la pena que la veas. Me gustaría saber qué pensás, porque es una película bien atípica. Bueno, no realmente, mira.
A ver, espérate, debo decir, vi que compartiste el trailer de una cosa que se llama algo Strawberry...
Strawberry Mansion.
Strawberry Mansion.
Ajá.
Y me sentí bastante poco sofisticado cuando vi ese trailer. Me sentí como deben de sentirse los señores ya adultos cuando ven algo de Marvel.
Que no entienden. Que no
esa entiende. Locura.
Entonces, después vamos a llegar a Strawberry Mansion. Pero mira... Okay. A ver, esta película es un drama adulto de esos que te gustan a vos sobre la
Ah,
condición
la condición
humana.
humana, correcto. Ya
Pero,
llevamos el 50%.
ok, es a colores, es a colores,
Okay.
es a colores, eso es bueno para vos.
65.
Pero mira, es una película narrativamente súper ambiciosa, porque de alguna manera yo creo que la narrativa en el cine en general, o por lo menos en la acepción más comercial del cine, se ha vuelto bastante básica, pues, ¿me entendés? Básica y directa y hasta cierto punto predecible. Esta película, sin embargo, es una cosa que antes no era raro, pero ahora sí es raro. Bueno, ¿me entendés? Es una película bien ambiciosa en su alcance y en lo que pretende hacer y en lo que te termina diciendo. Para darles la premisa, que la premisa está tomada del cuento de Murakami. Realmente el cuento de Murakami es uno de varios cuentos en un libro que se llama, creo que se llamaba Hombres sin Mujeres. Y entonces el director agarró Drive My Car y otro cuento que creo que se llama Kino. No me acuerdo muy bien ahorita, leí el libro, pero lo leí hace como 5 años tal vez. Entonces, la premisa es que es la relación entre un director, que en este caso es un director de teatro, y una muchacha que contratan para que lo conduzca, mientras él fue contratado para montar una obra en una ciudad, en una ciudad distinta a Tokio, una municipalidad, digamos. Entonces, a través de las conversaciones entre el hombre y la muchacha que maneja, él te cuenta la historia de su matrimonio y de cómo perdió a su esposa. Y básicamente, y la muchacha pues tiene también una historia de pérdida, digamos. Entonces, y ese es el cuento original, pues es una cosa bien breve, bien concisa y clara, digamos. Pero Yamaguchi lo que hace es que agarra eso como un punto de partida y abre la historia y te introduce, si bien se mantiene pues esa premisa, te introduce al personaje de la esposa, vos conocés a la esposa, él conoce a los artistas con los que este hombre está trabajando, montando la obra y las relaciones entre ellos. Y a través de ese universo de personajes que él introduce, te hace una reflexión muy, muy interesante, muy linda, muy conmovedora sobre una serie de temas. Pues vos al principio crees que esta es una película sobre la mortalidad y de repente empieza a explorar ideas sobre la creatividad, sobre el arte, sobre las relaciones entre las personas, sobre las parejas, sobre comunicarse, sobre qué implica comunicarse y de qué te sirve y qué te hace el poder comunicarte o no. Incluso también terminan habiendo ciertos desvíos que conectan con la celebridad, con la cultura popular, con los medios, cómo cubren sensacionalmente algunas cosas. Es una película riquísima, que casi como que va cambiando de forma frente a tus propios ojos mientras la estás viendo, pero obviamente requiere un poco de paciencia si ya has perdido la costumbre de ver ese tipo de cine, pues, ¿me entendés? Pero es una película extraordinaria, realmente. Es una película muy, muy, muy linda.
Pero vos has visto de eso algunos dramas, digamos que menos
Más demandante.
más enfocados a ver, menos enfocados en entretenimiento que
No, no,
y
sí,
más
capaz,
en
sí.
explorar la condición humana.
Pero incluso en esos parámetros, pues esta es una película bien, bien, bien interesante, bien rica. Este maje, el director Ryusuke Hamaguchi, en realidad está bien temprano en su carrera, ha hecho solo como 5 películas, pero es muy ambicioso. El año pasado sacó una segunda película que se llama, en inglés le pusieron Wheel of Fantasy and Fortune. Creo que en México la están presentando literalmente como La Rueda de la Fantasía y la Fortuna, pues que es el mismo título. Y también es una película bien, bien, bien particular, pues es un poquito menos compleja tal vez que Drive My Car, pero también es una película extraordinaria. Y el primer largometraje que este maje tiene acreditado es una película de 6 horas,
Ah, la
que
puchica.
se llama Happy Hour, que es una película sobre un grupo de amigas que se reúnen a tomarse unos coctelitos y no y pues no sé, no te puedo decir más porque no he querido leer más hasta que no me siente a verla, pero necesito apartar 6 horas para verla de un solo tirón. Pero es una película extraordinaria, pues, y no creo que vaya a pasar en cines en Nicaragua. Así que si nos están oyendo en Nicaragua y quieren ver esta película, prueben el servicio de Movie. Si me ponen su dirección, aquí viene el comercial. Si pon, oh, no, ok, pueden ir solitos a Movie y creo que les dan una prueba gratis de 7 días. Pero si me ponen su dirección en los comentarios de este podcast, yo les puedo mandar 30 días de prueba gratis. Un mes entero. Para que se den gusto viendo lo que tiene Mubi. ¿Sabes qué tiene Mubi? Que es bien interesante en el contexto actual. Unos documentales de un cineasta ucraniano que se llama Sergei Lonsenitsa o algo así.
¿Y por qué ucraniano?
Espérate, ucraniano, ya me hiciste dudar. Pero que ha hecho cosas sobre Ucrania. O sea, la programación de ese servicio más es como para morirte.
Es alternativo, digamos,
Es
¿no?
alternativo. O sea, a ver, en Nicaragua ya
Yo
no
te
hay.
diría, yo te
Ya no hay
diría
cine
que
alternativo.
no metas tus manos al fuego porque más de alguna de esas películas de bajo presupuesto que hacen en Guyana o en, no sé cómo se llama, en Bollywood, perdón, en Nollywood,
En Hollywood.
debe salir ahí, entonces ya, y esto es lo que recomendó Juan Carlos.
Hay de todo, es que hay de todo
Por eso.
realmente. O sea, y obviamente, yo no te estoy diciendo que las 500 películas que hay ahorita disponibles existen en todo, en el mismo nivel de calidad, digamos, pero, o que van a encajar con tus gustos, porque si algo he aprendido a estas alturas de la vida, es que cuando alguien te pregunta si una película es buena, vos le tenés que preguntar primero, ¿qué tipo de películas te gustan? ¿Qué querés ver ahorita? ¿De qué ánimo andás? Porque mira, nadie disputa que El Acorazado Potemkin es una gran película,
Yo
pero
sí,
se la
yo la
recomendé
he
a un tío,
visto, pero la he visto.
se la recomendé a un tío mío hace 30 años y todavía oigo los reclamos.
Fíjate que la andaba buscando para verla, pero
Y ya
no
es como
pude.
una leyenda familiar. ¿Se acuerdan cuando Juan Carlos le recomendó El Acorazado Potemkin a fulano? Y entonces, o sea, si yo hubiera sabido ese día que esta historia me iba a perseguir 30 años,
Ah,
créeme que le hubiera dicho, andaba de Iron Man
no.
o lo que sea que había.
Vos no le aguantás media hora a mi suegro, entonces.
A tu suegro.
Sí. Esa es su especialidad. Ya que estamos hablando de cosas japonesas,
Cosa japonesa.
yo también vi algo japonés, recomendado
No.
por uno de nuestros colegas en Bacanal Nica.
Claro, yo te recomiendo algo y no lo ves, pero si un colega
Sí,
te lo
lo veo, lo que
recomienda.
pasa es que no es común que me recomienden. Gente que
El
nunca
acorazado
recomienda nada.
Potemkin, el
No,
acorazado.
es japonés. Mira, a ver. Se llama Shingeki no Kyojin. Para que veas que yo también hablo
Wow,
japonés.
qué buena tu pronunciación.
Traducida es. Ok, va Shingeki no Kyojin.
Creo que eso que estás haciendo es racista, pero sigamos,
Ok.
sigamos.
Se llama en inglés Attack on Titan, se llama. Es una serie de anime muy conocida, muy popular, con un montón de capítulos, creo que 3 temporadas, donde yo ya había escuchado hablar conversaciones sobre que si este es el final, este sí es el final, este es el final, y nunca había entendido por qué la gente se debatía tanto eso. Es parecido tal vez a Walking Dead, que siempre las discusiones en las comunidades sobre Walking Dead, al final, esto acaba, no acaba, acaba, no acaba, no acaba. Ahorita, por cierto, le acaban de cantear los majes porque anunciaron un
¿Los
spin-off
de
con
Walking
dos,
Dead o los de la
los de
manga?
Walking Dead, porque
Ah.
anunciaron un spin-off con los dos personajes que más interesan en la
Entonces,
original.
ya sabes que no se
Y ya
mueren al
sabes que no
final.
se muere, entonces los majes
O
son.
tal vez una historia de origen, o un flashback,
No,
o
no, no.
un
Entonces,
multiverso, un
ya
multiverso.
es un multiverso, tiene como 8 spin-offs, pero digamos que Attack on Titan es una serie de anime que sobresale sobre la norma. No sé si eso que acabo de decir está gramaticalmente
¿Has visto
correcto.
suficiente anime como para identificar la norma?
No,
Yo no, por eso te lo pregunto.
he visto suficientes reviews
Ok.
diciendo si a vos no te gusta el anime, a ver. Es más, la persona que me lo recomendó precisamente en esos términos. Mira, yo no soy
Sabiendo que
madre de
vos sos
anime.
neófito.
No, y él también dice, yo no soy. Es que yo sí tengo amigos que acostumbran ver manga y anime y todo eso. Y a eso yo no les pongo mente. Pues hablamos del superagente Cobra de los 80 y ahí muere. Esas son nuestras conversaciones.
Yo me quedé en Leo el León, que es de los 70.
Imagínate, entonces, ¿no viste Astro Boy ni nada de eso?
No, Astro Boy sí. Astro Boy okay. sí vi.
Me hablan, por ejemplo, de ese, ¿cómo es que se llama ese que todo el mundo? Goku.
Ah, ese Dragon Ball Z, eso es de los 90.
Sí, ya eso
nosotros
ya no.
Ya nosotros teníamos otras preocupaciones.
Sí, ya no. Ya eso ya no.
Ahí, entonces, ahí ya se ve que tenés 20 y pico de años.
Correcto.
Ahí ya sabemos que tenés 20 y pico de años si Goku es tu referencia.
Exacto. Entonces, para mí, mi referencia, pues por lo menos, tal vez no fue tan famosa como Goku lo es hoy en día, pero la gente Cobra era muy buena serie, incluso. Es más, lo he buscado y lo he visto de vez en cuando porque
para recuperar
las escenas, no. Las escenas son, pues, digamos que no es para niños, para nada, para okay. nada.
¿Y entonces, cuál es la premisa de esta serie que viste?
Bueno, esta otra serie,
recordame el nombre.
Attack on Titan es una verdadera historia épica en donde se desarrolla en el futuro o en ficción, o sea. Se supone que si bien la animación es un gran logro, está muy bien hecha, el estudio es famoso, ha ganado premios y todo lo demás, la historia detrás es tan rica y tan elaborada que hace ver como paquines de Disney al tal Marvel, pues. O sea, es algo súper, súper, súper bien.
Hala, para que vos lo digas.
Pues es lo que he escuchado y he leído, que hay toda una... Hay de verdad un esfuerzo por plantearnos una sociedad, un sistema social, un mundo, un universo complejo y no necesariamente basado solo en fantasía, como para... a ver... Iba a decir enjoy, como para disfrutar.
Ya soy un gringo caitudo, sí,
ya no puedo. Ya.
La troca, anda.
El tapete, ¿cómo es? La yarda. Voy a rozar la yarda.
Ahorita. Andate en la troca a la factoría.
Entonces, para disfrutar la historia, incluso más que la animación. Yo tengo todavía el problema que es común y que esta serie lo tiene, que hablan en grito. Y eso a mí...
Pero eso no será porque... A ver, ¿la ves en audio original con subtítulos o la ves doblada?
No, la conseguí... A ver, creo que está en Hulu o alguno de esos. Pues sabes que yo no tengo Hulu.
Yo sé que eso no va con boja.
Entonces...
Si es legal,
Netflix.
Está en Netflix, ok.
Entonces, creo que está ahí en... Yo solo la conseguí en inglés. Y la traducción, okay, obviamente, los puristas... Eso ya no, es lo mismo. Pero...
No lo has visto,
realmente. Para los efectos no lo he visto. Entonces, pero esto no, digamos que los gritos no son exclusivos del inglés. Es que sí son las... Yo he visto series...
Pero es porque están siempre anime en una japonés. Situación límite, o sea...
Sí, siempre están como al máximo, como cuando le subió el volumen, a todo como, volumen.
Como aquel chiste de This is a Spinal Tap. Que ¿no? La guitarra eléctrica dice sí, pero mi guitarra eléctrica llega a 11.
No me sé.
Lo tienen a 11. Ok. Okay.
Ese para mí es un gran problema, es una barrera cultural, digamos. Uh-huh. Porque todo lo que anime, por alguna razón, a estos japoneses les gusta que todo sea gritado.
Creo que estás siendo reduccionista.
No, nunca he visto una serie.
Quedaste anime. Traumado por Candy. Candy siempre estaba gritando, siempre estaba llorando.
Pero esto, sí, he visto 3 capítulos. Uh-huh. Y realmente que no es aquello que ves con el teléfono y de no sé qué, es algo con lo que...
Tenés que poner atención.
Es más, okay. Me recordó mucho que es una serie que yo disfruto mucho, The Expanse, que también tiene eso, que no solo es ficción y no sé qué, es también es más, yo disfruto más en The Expanse la historia y la, digamos, el mundo que te crean, porque lo veo extrapolándose el mundo en el que vivimos hoy y perfectamente sucediendo lo que dice Expanse, pues.
Es ciencia ficción especulativa Increíble
Pero
para vos.
además muy bien, o sea, no solo es tratar de hacerlo basado en, digamos, el mundo real en el que vivimos, solo que en otro escenario, digamos en Marte, pero además un futuro que no improvisaron. Pues, por ejemplo, vos ya sabés que, por cierto, comencé a ver, he visto tantas series que me confundo, pero bueno, comencé a ver otra de esas series de utopías del mundo se acabó y que no sé qué. Y yo ya sé, o sea, hay un
Y
montón de
sentí la
cosas que
diferencia.
yo ya sé, no hay que, o sea, yo ya sé que digamos la comida tal cosa, el esto tal cosa, o sea, por haber visto tantas series parecidas que no necesariamente tienen que explicar todo, pues, porque ya uno conecta, es como
Okay,
ver.
pero vos crees en esa serie, a ver, ¿trabaja asumiendo que vos ya estás familiarizado con esas cosas o es
¿Quién?
simplemente pereza que dice, no hablemos de eso porque...
Es pereza, o sea, también por un esfuerzo de tocar de tocar temas que tal vez en otra no han tocado, o bien de darle su propio estilo con situaciones que ya han surgido en otras historias, pero que la hacen ellos de forma diferente. Por ejemplo, como esta que también vimos de Peacemaker, que es una serie de superhéroes, son las mismas situaciones que puedes ver, digamos, en una serie de superhéroes Marvel, pues, o una de DC Comics igual, que hay un villano que se quiere conquistar el mundo, un alien que quiere conquistar el mundo, entonces, ¿cómo haces para detenerlo? Son situaciones universales en
Que
todas
es
las.
un poquito lo que yo te decía de que el cine popular se ha vuelto bien predecible, porque
Correcto.
casi todo se vuelve una historia de origen. Y una vez que terminas el ciclo, volvés a hacer la historia de origen otra vez y así pues.
Pues eso es Batman. Yo por eso ya con
Mira,
Batman no tengo. Pero bueno, déjame hacer la
dale, dale.
referencia. El mismo Peacemaker es eso y es bienvenido. Unos aliens se quieren apoderar del planeta Tierra y ellos lo detienen. Pero la situación en sí no es original, ni es lo novedoso, ni lo creativo. Es la forma en que lo ejecutan. En este, y por eso es que todas estas series del fin de mundo, ya sea aliens o vampiros o no sé qué, que las situaciones son similares, que ajá, se acabó toda la comida, o bien, ajá, tenemos que vivir todos en un solo lugar. Ajá. Cada quien como que, en vez de estar explicando todo desde cero, porque ya todo el mundo sabe, lo abordan de diferentes maneras. Y no tengo problema con eso porque entiendo que ya es un género y que ya no hay necesidad de estar introduciendo. Pero estas series como The Expanse o esta, Attack on Titan, perdón, es bienvenido que botan todo eso y te crean algo mucho más elaborado que tal vez yo le estoy dando mucho más. No sé cómo decirlo, como que es más mucho más difícil de lo que parece, porque tengo tanto tiempo de estar viendo siempre lo mismo, que ver algo diferente me parece como que les costó más. Pero es simplemente algo diferente, pero no es la típica historia en donde, ok, es el futuro, entonces todos vivimos en un lugar protegidos y entonces vienen y nos atacan. Ahí, por lo que veo, un montón. De hecho, está basado en una serie de manga. Vos sabes que las
Sí,
series manga
una novela gráfica.
son correcto, como son novelas, son capítulos enteros en donde a veces son tomos y corren por mucho tiempo y entonces no necesariamente caminan muy lento, sino que pasan muchas
Y
cosas.
ya tenés una mitología construida, pues,
Ajá,
¿no?
correcto. Y
Okay,
tenés
okay.
que respetarle. Y ahí ya maduró lo suficiente como para, a la hora que hicieron el anime, ya es una cuestión mucho más elaborada. Entonces, está bien si logras ver más allá de los gritos. Es que es
Mira,
eso, pues se detiene,
me dejaste con
gritan, se
curiosidad.
detiene. Ajá.
Voy a ir a ver cómo es la versión original, a ver si lo tuyo es un
No,
prejuicio. Eso de racista. Pero
no,
bueno.
mae, es lo que. Como cuando dice la gente, oyen hablar alemán y sienten que están gritando. o están peleando.
Es,
y puedo apreciarlo.
Yo hablo de alemán. Familiaridad con el lenguaje.
Pues nuestra. Yo hablo mí, alemán a también, y a mí me suena a dulce, más bien, me suena muy parecido al francés.
Yo tuve un compañero de apartamento de la India que me preguntaba por qué gritaba en el teléfono. Yo le decía, porque es larga distancia. No, pero bueno, mira, a propósito que estás hablando de animación, y ahí. Esto es antes de los celulares, ¿ok?
Sabrá este caitudo que yo vivo en India, que si él cree que Nicaragua es larga.
Él era muy occidental, Creo que había esto. Pero bueno, mira.
Tengo que le diga a un indio, es que yo soy de un país donde vivimos muchas personas. Muy populoso. Ok, vi esa y vi 22 más. O sea,
déjame. Hay un hilo temático, así que déjame meter la cuchara un ratito.
¿Otra japonesa?
No, otra película de animación.
Ok.
Mira, resulta que Netflix estrenó la película nueva, la película más reciente de Richard Linklater, que es uno de los directores norteamericanos contemporáneos más interesantes de nuestros tiempos. A vos no te dice nada el nombre, pero ya te voy a ubicar. Ajá. Linklater es el que hizo Dazed and Confused en los 90, el que hizo también la trilogía de Jesse y Celine, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, que es una serie de tres películas que recogen los altibajos de una relación amorosa entre dos personas interpretadas por Ethan Hawke y Julie Delphi, y también hizo hace unos cuantos años Boyhood, que es aquella película que filmó a lo largo como de 20 años con los mismos actores para documentar el crecimiento de un niño, pues, y cómo cambia su familia en el proceso. Uh-huh. Entonces, Linklater acaba de estrenar una película que se llama Apolo 10 y medio, una infancia en la era espacial, que además está hecha con dibujos animados, y él no es un extraño a este medio. Él ya ha hecho dos películas en las que utiliza una tecnología que se llama animación rotoscópica, que lo que hace es que filmas primero a gente de carne y hueso en espacios físicos, pues probablemente hay algo de pantalla verde, pues, pero hay muchas cosas que de verdad las filmas en locaciones, las filmas en casa, las filmas en sets, y después, mediante un proceso que ahora es computarizado, antes era óptico, animas esos elementos reales y lo convertís, pues, en dibujos. Y lo coloreas y haces lo que querés con ellos. Entonces, él ya había hecho, creo que en el 2004, una película que se llamaba Waking Life, que era como una película ensayo. Me cuesta decirte exactamente sobre qué era, pero básicamente seguía a un grupo de personajes a la deriva en la ciudad de Austin durante cierto tiempo, que estaban filosofando sobre el significado de la vida y un montón de cosas de ese estilo. Pero era filmada con esa animación rotoscópica. Y unos cuantos años más tarde hizo una adaptación de una novela de ciencia ficción de Philip K. Dick, que es el mismo autor de la novela en la que se basó Blade Runner, que se llamaba A Scanner Darkly, creo, que era con Robert Downey Jr. antes de que se metiera con Marvel, con Winona Ryder y con Keanu Reeves. Entonces... Ahora, pues tanto tiempo más tarde, él regresa a ese medio de la animación con una historia que conecta más, digamos, con su vena algunas películas de este hombre, como por ejemplo Boyhood y la trilogía de Before, tienen mucho que ver con el ritmo de la vida cotidiana, creo yo, pues, y en las relaciones de las personas y cómo cambias y cómo, qué es lo que pasa a través del tiempo, pues, que el ejemplo más claro es Boyhood, que hasta documenta, pues, cómo crecen los actores a medida que envejecen. Entonces, esta película, yo honestamente no tenía ni idea que él estaba haciendo esta película. Para mí fue una sorpresa que de repente apareció una película de Richard Linklater. Y eso es como...
O sea, que vos le dabas seguimiento a Boyhood.
O sea, ¿cómo que le dabas seguimiento a Boyhood?
Pues, que ya que decís como algo... Que sucedió fuera, que como que, hay como decirlo, como novedad, que no te diste cuenta que estaba haciendo esta, Quiere decir que Boyhood si estabas al día. ¿Cómo va? ¿Cómo va los 20 años que duró? Bueno,
fíjate que no porque
o sea,
el
maje, normal.
El maje produjo esa película en relativo secreto. Hasta que la estrenó fue que se hizo público lo que estaba haciendo.
Los Boyhood.
Sí. Pero bueno, a ver, esta película tiene algunos elementos biográficos, pero la premisa pues te hace creer que estás viendo una película infantil, pues realmente. La premisa es que un niño que vive en un suburbio de Houston en 1969, de repente se encuentra en el recreo, en su escuela, llegando hombres de negro, los clásicos hombres de negro, y le dice que lo necesitan para una misión secreta. Y esto te sale en el trailer, así que no te estoy spoiling nada. Dice, la NASA construyó un prototipo de la nave que va a hacer el aterrizaje lunar. Pero por un error la hicieron muy chiquita y solo alcanzó un niño. Entonces necesitamos que vos, que sos bueno en las matemáticas, vengas de voluntad.
Nunca hubiera pasado a mí.
Entonces, mira, yo vi el trailer y dije, bebé, qué bonito, pues, una película infantil. Pero entonces ya me senté a ver la película porque era Richard Linklater, que también, valga la aclaración, ha hecho películas bien interesantes para niños. Él hizo, no sé si te acordás de School of Rock con
Sí,
Jack Black.
sí, sí.
Y también hizo una versión nueva de The Bad News Bears, que era una película juvenil infantil de los años 70 sobre el peor equipo de béisbol de una liga, de unas ligas menores. Entonces este más hizo otra versión con Billy Bob Thornton haciendo el papel de el entrenador, que en la original la hizo Walter Matthau.
Yo vi la de Billy Bob Thornton.
Ok, entonces este más pues ha hecho cine para niños, ha hecho cine animado para adultos. Y ahora juntó, pues digamos, todas estas cosas que a él le interesan y que a él le gustan en una película. Y lo que me sorprendió ya sentado a ver la película es que en efecto, pues cuando empieza la película te plantean esa premisa y vos decís, ok, pues voy a ver una comedia infantil de aventuras que está bien, pues puedo verla. Pero poco a poco la película se va convirtiendo en una cosa más seria. Porque además de contarte esa historia, digamos, de esa aventura, te empieza a retratar la vida cotidiana de una familia de clase media en 1960, 69, ¿verdad? En esa época particular. Entonces se vuelve casi como un documento histórico de lo cotidiano, pues, ¿me entendés? De lo banal, de la vida, de los pleitos con los hermanos, de que iban al mar en una camioneta abierta. Y que nadie pensaba que se podía voltear la camioneta y todos se morían, que jugaban macho parado y que te tiraban la pelota casi que a matar. O sea, un montón de cosas que generacionalmente aplican para nosotros también. O sea, si bien la película está enraizada en la cultura estadounidense y en un tiempo y un lugar específico, hay un montón de cosas de la vida cotidiana que también la experimentamos nosotros. De alguna manera, pues.
Sí,
Entonces,
entiendo.
la película es bien, se vuelve una cosa bien conmovedora, pues, porque realmente te conecta con el pasado. Ahora, lo que yo veo como un problema es que, bueno, es una película animada y en Netflix. Entonces, yo me imagino que la animación para adultos tiene un gran problema de disonancia cognitiva en el público en general. El público en general te dice, ah, si son muñequitos, es para niños. Entonces van y sientan al chavalo de 5 años a ver, a ver, no sé, pues, a ver Watership Down, que es una película de unos conejitos que se matan entre ellos. Entonces, a mí o sea, me alegra que esta película esté en Netflix porque es fácil que la gente la vea, pero también me
Te
apena
preocupan
pensar.
los niños, te preocupan los niños.
Sea, no me preocupan los niños porque la película no les va a hacer nada. Me
Ajá.
preocupa que la gente que de verdad puede disfrutar esta película, no la vea creyendo que es una cosa para niños nada más. Y ya te lo canto, si pones a tus niñas que están chiquitas a ver esta película, se van a dormir o se van a aburrir, no van a pasar sentaditas hora y
Pero
media, pues.
ese es un problema, incluso yo que tengo niños te puedo dar ese insight.
A ver.
Ese es un problema para alguien que no está familiarizado con el consumo de contenido para niños hoy en día. Ya no buscas, ya ellos, o sea, no es como antes que vos te sentabas a ver qué salía. Ya los niños
van a lo que
tienen,
quieren ver.
sí, ya tienen su
Ok.
proveedor exclusivo, pues ya
Ok,
no.
pero no sé pues si el algoritmo de Netflix la va a
Es
mover
más,
bien, pues, ¿me
si vos
entendés?
te fijas en Netflix, tiene un perfil para niños completamente diferente, al igual que todos, de hecho. Hasta las baratitas esas que hemos hablado aquí, Canopy y la otra,
Tienen sus secciones definidas.
Hoopla, tiene sus secciones definidas para niños.
Ahora, no quiero decir que esta película sea solo una película para viejos pedorros. Yo creo que un
Para viejos no
adolescente, un
pedorros
adolescente
también.
o un preadolescente, o sea, puede ser un puerto de entrada para películas más adultas también. Yo creo que un preadolescente curioso bien puede disfrutar de esta película, pues, y tal vez y un
Okay.
adolescente también. Pero es una película muy bonita. Y vos que
Aprovecha.
vivís por ahí, te vas a
Sí,
sentir más
fíjate
identificado.
que eso es lo que más me llamó la atención, pero como es Netflix, aprovechando que hablaste de Ethan Hawke, voy a unirlo con una serie que empecé a ver la semana pasada, pero como no hemos tenido tiempo,
Con Ethan Hawke.
con Ethan Hawke, que se llama
¿Cuál?
Moon Knight. Es la nueva serie de Marvel, del Disney
Oh, es
Plus.
cierto, él sale ahí también.
Sí, él es el
Okay,
villano,
okay.
creo. Todavía no estoy
Qué
claro quién es el villano en esa historia.
alegre que está haciendo su realito.
No, el mae tiene bastante trabajo. Aquí donde veo está en Knives Out 2, por ejemplo. O sea que para nada ha pasado con las patas para
No
arriba.
está necesitado.
No está, no para nada. Ok, Moon Knight, lo voy a poner de esta manera. Yo que disfruto en la mayoría de los casos las series de Marvel, las de Netflix antes y ahora las de...
Ya no están en Netflix, ya se las llevaron.
Sí, por eso. Las que produjo con Netflix antes que ya están en Disney Plus. Y hasta la de la Jessica Jones y el otro más, hasta esa vi, pues. O sea, las vi todas. Todas las
Luke
vi.
Cage. ¿Cuál es la que
Nick
nadie le
Cage.
gustó? Iron Fist o algo así, Green
Iron
Fist.
Fist, nadie le
Iron
gustó.
Fist.
Ay, yo me la lancé. Debo
Vos no le
decir,
haces asco a nada.
nada, todo lo que es Marvel, yo me lo lanzo. Algo tienen, pues. Debo decir que esto todavía no le ha agarrado el gusto. Llevo dos
Oh,
episodios.
¿cuánto tiempo le vas a dar?
Imagínate, es con, ¿cómo es que se llama?
Con Oscar Isaac.
Con Oscar Isaac, que se supone que, y todo el mundo está emocionado, que no sé qué. Pero yo creo que la gente, los fans, están más emocionados porque es un personaje que les gusta en los paquines,
Y que nunca había salido, que no,
pero
que
que
yo me
nunca había
acuerdo, por lo
salido.
menos nunca
Entonces,
había figurado.
yo creo que lo que hay es gran expectativa por ese personaje, pero que si vos ves la serie sin saber nada del personaje, diga que es mi caso, digamos que no logro, me estoy en el aire, pues no sé cuál es la emoción, porque llevo dos episodios y si bien, pues... Es notorio que se trata de Disney y que es Marvel y que no sé qué, pero no hay gancho, pues no lograba engancharme, no.
Mira, te dejo esa. Vos que sos nuestro corresponsal de Marvel,
Ajá.
tenés la tarea de ver un par de capítulos más y después venís y me contás, porque
No, la voy a ver toda
yo no
porque
la voy a
estoy
ver.
seguro que en una de las películas que vienen van a
Va a haber una
salir, va a
referencia.
haber una
Y vos
referencia.
querés poder decir, esto es por
Así,
Moonlight.
ellos saben cómo nos tienen, ellos saben cómo nos tienen. Entonces, pero es que
Mejor
además,
vos que yo.
a mí me da pesar que Disney Plus es el único que pago y me cae mal que no hay nada que ver, no le saco nada de
Te
provecho.
sentí obligado a verla solo
Sí, algo.
para que esos $5 no sean en vano.
Sí, porque para ver Moana 280 mil veces, que es lo único que
Pero también
sirve,
tienen películas del catálogo de
a.
Fox, ¿no?
No,
Acordate que Disney
es
compró
Hulu.
Fox.
Hulu.
No, no,
Está
no, pero
todo en
Disney
Hulu.
compró Fox, ¿no?
Sí, pero todo lo tienen en Hulu. Los maes no
Oh.
metieron nada. Lo único que metieron ha sido las series de Netflix, ahí las metieron. Pero de ahí no hay nada. O sea, solo contenido para niños y Marvel. Y la Guerra de la Galaxia, que ya lo vi, pues
Ya la vi,
ya.
después
Ya
ya.
estuvo. No voy a verla. Tipo como ven
Mae,
Moana aquí.
estás condenado a ver Moon Knight solo para que te
Sí,
rías.
no, en serio, tengo que esperar a que los maestren en una de estas para, a ver, le voy a sacar el jugo a estos 6, $7 que vale la babosada. Así que
Y después la
vamos a
niña. Papá, ya no quiero ver, ya no quiero
Ya
ver
me
Encanto,
dijeron,
ya
ya
no
me
quiero ver
dijeron.
Encanto, pela de
Ya
vuelta.
me dijeron porque la llevo salteadita entre Disney y Netflix. Entonces, mientras no me pidan nada de Netflix, ahí está
Poner
Disney.
Disney para que rinda.
Para sí. Entonces, ya me dijeron, papá, ¿y por qué no ponemos el rojito en vez del azul? Ok.
Porque tenemos que ver 20 películas en el mes
No,
para que valga
ojalá,
la
ojalá,
pena.
ojalá es Moana todos los
No,
días.
ok, 20 veces.
Por eso, pero
Puede
ya.
ser la misma 20
Allá anda la
veces.
chavalita declamando Moana los diálogos. Se la sabe de memoria. Ok, es su onda. Ok, esa es la mala. Si querés te hablo de la buena,
A
que
ver, ¿cuál es la
de
buena?
todo el chanchadal que he empezado. Estoy como
Dame
vos,
una de
que
las
veo
buenas.
uno o dos episodios y... A ver, las mejores series ahorita de las nuevas definitivamente son Winning Time, la de Adam McKay. Es
Sí, ya
maravillosa.
platicamos de esa. No he visto más que el primer capítulo,
Es muy
pero
bueno.
voy a
Y
volver.
Minx, las dos de
Ah,
HBO
ok, ya me
Max.
puse al día. No,
Sí.
no he visto los dos nuevos que pusieron ayer, pero vi
Ayer.
el capítulo de los mafiosos y el de las
Ese,
feministas.
el de los mafiosos estuvo
Mira,
genial.
a mí
Y
me
el del
gustó.
feminista terminó muy bueno. Cuando el
A mí
maestro.
me gustó más el de las feministas, te digo. O
Ok.
sea, estaba divertido el de los mafiosos, pero
A mí
creo
me
que el otro
encantó el de los
tenía más
mafiosos.
filo, tenía más punta.
Estos dos están buenos, no están tan buenos como los otros dos, pero es una serie que no tiene desperdicio. Pues para mí es
Ok.
lo mejorcito que hay. Ahora, de todo lo que he comenzado a ver, que vi Halo, que es esa serie basada en el juego de, creo
Por cierto,
que
ese
es
juego vos no
Xbox,
lo jugaste.
yo
Te
nunca lo
pasa como a
jugué.
mí. Pues
Sí.
que ese fenómeno cultural es completamente ajeno.
Así es, pero... Entiendo que es un juego y que cómo funciona y todo lo
Vos
demás,
sabés que
entonces.
ese proyecto tiene, o sea, desde que sacaron ese juego, que no sé si fue hace 15 años,
No sé.
se estaba muriendo la gente porque hicieron una adaptación. Y al principio, la primera noticia que hubo de una adaptación de Halo era que iban a hacer una película y que Julia Roberts estaba interesada. Para que te hagas una idea, pues, del tiempo que ha pasado con eso.
¿Qué se hizo Doña Julia? ¿Hace película
Doña
todavía?
Julia, ya anda.
Ok.
Creo que tiene una serie que se estrena próximamente, pero no me acuerdo ahorita ni el nombre ni el lugar.
Ok, entonces, a ver, Halo es como lo contrario de Attack on Titan, que es una serie muy sofisticada y elaborada. Halo es lo más básico y genérico que existe.
¿Es
Vos ves el
animada o es
póster.
con gente?
Es con gente, es live action. Es más, el actor me cae muy bien. Es un actor que cada vez que sale me gusta su
¿Quién?
actuación.
¿Pedro Pascal?
No,
No.
no, hombre. Es el Leprechaun de Gods. Se llama Pablo Schreiber.
Oh, ok. Ah, ese más era Pornstache.
Ajá, correcto.
Era Pornstache
Ahí
en
fue
Orange
donde
is the New
comenzó.
Black.
Sí, pero
Claro, claro
tiene,
que sí.
¿sabes cuál? Aquella que también sacó HBO, que no le fue muy bien, pero que a mí
¿Cuál?
me gustó mucho, que era también con Ted Danson. No, no era Ted Danson. Era Ted Danson. No. Ah, ¿cómo es que se llama?
Ese
Aquella que
más,
vos la
ese más.
recomendaste. Vos la recomendaste
Yo la
y la
recomendé.
vimos, la hablamos aquí en
Sí,
el Brink.
pero
No era, no era. Era con Jack Black y con
Ah, ok, sí, que
Tim
era,
Robbins.
sí. Que era
Esa es muy
sobre una
buena.
carrera de armas nucleares entre
Sí.
Estados Unidos. Sí, claro.
Esa es muy
Esa
buena.
era divertida, era
Esa
muy
era
buena.
divertida. Ok.
Pero
Halo.
Halo no es
No,
divertida.
ni divertida ni emocionante ni nada. Pues tal vez. En
Ok.
fin, ya la empecé a ver, pero.
Mira,
De lo.
terminó.
Espérate,
Ah,
espérate,
a ver,
espérate.
dale, dale,
Estaba
dale.
repasando para no. A ver. ¿Qué es lo mejor que por cierto, la agarré ya hace como 2, 3 días, no es de las más. Que he visto más, pero tiene 3 capítulos. Se llama Slow Horses, es una serie de Apple Plus. Es de
Ah, esa es la que es con Gary Oldman,
Gary Oldman,
que
hace
es una
un
serie de
papel,
espías.
es una serie de espías en el Reino Unido.
Okay.
Es un, digamos que es la los rejected, los rechazados, los que algún error cometen en su trabajo. Que antes de
Ajá.
correrlo los mandan a la
A empujar
oficina
papeles,
donde
a empujar
sí,
papeles.
a la oficina donde mandan a todos los maes que no se les puede confiar algo muy importante porque ya sabes que no es muy eficiente en su trabajo. Entonces, esa oficina es el jefe de Gary Oldman. Entonces, ahí hay un montón de maes que pues tienen un pasado de cagadas en el trabajo. Todos son espías, pero son espías con algo. Entonces, esa es la premisa. El caso es el típico, pues, hay unos terroristas que entonces quieren hacer algo y entonces te presentan el inicio, el origen de por qué todos los más, por lo menos el personaje principal, porque queda ahí. Los demás te los van contando al suave. Y a la par está ese caso, pues. Pero desde los tiempos de House, que House era un personaje así bien, ¿cómo decirlo? Bien ácido, bien chistoso, bien grosero, bien. No había, no, este maje no había tenido. Es como el salto lo puedo hacer desde House, tal vez algo en VIP, pero
Pero ¿por qué si este
no
maje
hay.
Gary Oldman no salía
El
en House?
personaje que hace Gary Oldman
Ajá.
no ha tenido. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Es de ese nivel, pues. Es de
Ah,
esos personajes
okay.
que vos lo escuchás y te da un poquito de pena reírte, pero no puedes evitarlo. Porque, y es más, no es una serie cómica, para nada, es un drama y es un buen drama. En eso los ingleses son, cuando hacen drama, así muy complejo, esta serie, yo he visto ya como 10 series de drama recientes, pues inglesas. Algunas me aburren, pero nunca son así, ese efecto que tienen los dramas de network, pues que vos sabes que. Por mucho que los maes lo traten de ser adultos, pero no se salen de ese
Tienen
mundo
que
de buenos, malos.
pichar al común
Correcto.
denominador, por así decirlo.
Correcto. Entonces los ingleses como siento que no tienen esas limitaciones, entonces siempre hacen sus dramas bien no accesibles, pues no sé.
Son más espesos.
Ajá, son
O sea,
digamos que más maduros.
no se tienen que preocupar por complacer a todo el mundo.
Porque la señora que se reía con Don Francisco se ría le
Con esto.
entienda
Ya.
esto, pues, o
Más
sea,
después veía a Don Francisco.
por eso, pero estoy tratando de pintar un cuadro. Déjame que use mis
Que no es lo
pinceles.
mismo que hacer el cuadro.
No. Entonces, esta serie es un drama, pero el personaje que hace Gary Oldman te cagas de
La
la
quiero ver,
risa.
la quiero ver, la tengo en la mira.
Está bien hecho, o sea, es Apple Plus. Hay mucho dinero, hay muy buenos actores, la trama está bien. Acabamos de ver yo te mencioné, la terminé de ver y todo, y es la fecha y probablemente ni me acuerdo mucho de cómo terminó. Es con aquel maje, ¿cómo es que se llamaba?
Aquella con aquel maje que pasaba algo en aquel lugar.
Ya te digo cómo es que se llamaba. Ves, ya me por eso es que uso esto, chaval.
A ver.
Suspicion, aquella que te dije que
Ah, ok,
también.
con la Uma Thurman.
Correcto, con la Uma
¿Y la
Thurman.
seguiste viendo?
Que también Apple Plus, que la terminé de ver. Vi toda la temporada, que seguro le van a hacer una segunda, pero de lo más innecesaria, porque no, no.
Ya le
Pero
hiciste
ya ves, o
trampa.
sea,
Pero fuiste
esta
disciplinado y la viste entera.
la vi entera. Ahorita estoy viendo un par. Incluso algunas inglesas, pero esta es la mejor, esta sobresale por todas las demás. Esta
Slow
bomba,
Horses. Ok,
Slow Horses.
la recomendá. Ok,
De
mira.
hecho, se llama Slow Horses precisamente porque así le dicen los más a esa oficina, pues son los caballitos
Son
lentos,
los caballos viejos.
los que
Ok.
no están, no pueden andar como los otros que corren normal, estos andan al suave, tenés que tener paciencia con ellos, ¿no?
Ya. Mira, pues, ¿qué vi nuevo? A ver, déjame ver. Mira, primero, ya terminó The Dropout. Vi ya el último capítulo, el último de siete capítulos. Vos te quedaste a medio camino, no creo que la terminé.
No, sí la
Pero.
voy a terminar, pero como te digo, las estoy dosificando para ver solo una de esas.
De los unicornios tecnológicos.
Sí.
Mira, yo te digo, yo quedé tan satisfecho con The Dropout. Que no tengo ganas de ver la otra. No sé si voy a terminar de ver We Crash, pues porque Me parece que
Esa es
esta.
la que no he empezado a ver. Empecé a ver la de Uber, pero.
Ajá. Yo creo que The Dropout es. Bueno, es que no puedo decir que es superior que las otras dos porque no la he visto, pero sí te digo que cada semana tenía ganas de ver el capítulo que venía. Estaba pendiente de a qué horas tiraban el capítulo. Y el final, pues, me pareció que es excelente. Mira, una cosa bien interesante que hacen al final es que es posible explicar por qué un personaje como esta mujer hace lo que hace sin excusar. ¿Me entendés? Porque hay cierta tendencia en la ficción popular que se produce en Estados Unidos a capitalizar sobre la identificación del espectador con el personaje, ¿verdad? Es cuando la gente te dice, no me gustó la película porque I could not relate to it. Esa es como una medida de éxito que la gente tiene, si pueden identificarse con un personaje en la película o no, si se pueden identificar con el protagonista o no. Entonces, eso se traduce en que vos tratás de que el protagonista sea simpático, de que entendás por qué hace lo que hace, de que te mires en él, digamos, que te proyectes en él. Y esta serie analiza a la persona, a la fundadora de Theranos y estafadora, pues básicamente, te explica por qué ella es como es, pero no te está pidiendo que te identifiques con ella, ¿me entendés? No te está pidiendo que no construye excusas para lo que ella hizo. Y me pareció súper interesante cómo lo consiguen. Y la actuación de Amanda Seyfried yo creo que es brillante, pues. Probablemente es lo mejor que ella ha hecho, incluyendo todas las películas que ha hecho, pues realmente es muy, muy, muy buena. Y el capítulo final yo creo que cerró en una buena nota. Y otra, ahora bien.
Va a haber segunda temporada, la
No, 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 no,
terminaron.
no, la
No,
terminaron, la terminaron. O
okay.
sea, no, y realmente, pues ya la historia termina donde termina, ¿me entendés? No, realmente no están especulando sobre qué va a pasar después. Al final tenés un poquito de información de dónde está el caso ahorita. Pero yo creo que sí vale la pena que la termines de ver. Ahora bien, mira, hay tantas cosas buenas que ver que yo creo que realmente una medida de éxito es qué es lo que realmente quieres ver, que se vuelve ya una cosa casi como de impulso, como de reflejo, ¿verdad? Y vengo a confesar que entre todas
Pero
las
no
series,
reality.
no, 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 espera, dame un poquito de
Otro, otra
crédito,
pastel, otra
dame
vez
un poquito
pastel.
de crédito. Entre todas las series que tengo a medio camino, que no he seguido con Severance, no he seguido con
Dice
Winning Time.
que Severance, el final de temporada estuvo espectacular.
Así, así vi. La serie que me apuré a terminar de ver es The Gilded Así
Es que
que,
los vestidos son
no
una
shame.
maravilla.
No shame. Decime, ya voy a ir a buscar mi carnet de señora. ¿Dónde entregan los carnets de señora? Porque The Gilded Age tuve que verla.
Pero ya hablamos de eso y no creo que haya algo
No, no,
nuevo que
no,
decir.
no, no, no te voy a dar muchos detalles sobre qué más pasa, pues, porque realmente es una serie en la que casi no pasa nada.
Lo
Sea,
puedo
no
ver
pasa
con el
nada.
póster. Con el
Mira,
póster lo puedo ver.
el gran conflicto, el arco narrativo de toda la temporada tiene que ver con que una señora va a hacer una cena, una fiesta, y quiere que lleguen las damas más selectas de Nueva York. Entonces, todo se va construyendo para llegar a ese momento. Y no podés dejar de verlo.
Claro. Entonces, ya que te gustan ese tipo de
Pero
cosas.
espérate, tengo que reafirmar mis credenciales de
Okay.
señora. Porque la serie nueva que sí estoy viendo y que es muy interesante es una
Okay.
serie de HBO Max que se llama Julia.
Oh, la de
Y que
Julia.
es sobre la vida de Julia Child.
True
Que para
Child.
ubicarlos un poquito, no es solo el personaje de la película Julia and Julia que hizo Doña Meryl Streep hace unos años con la Amy Adams, sino que en la vida real es la mujer que introdujo la cocina francesa en Estados Unidos. Que eso te puede sonar a poca cosa, pero realmente en los años 60, cuando Julia Child hizo el primer programa de televisión de cocina en lo que sigue siendo la televisión pública de Estados Unidos, ella acababa de publicar un libro de recetas de cocina francesa adecuadas para que cualquier persona pudiera cocinarlo, y eso se convirtió realmente en una revolución en la cultura norteamericana. Si vos viajas ahora a Estados Unidos, vas a ver que hay un mercado inmenso de cocina exótica, de restaurantes de comida de la India, de comida del Perú, de comida española, de todos lados. Eso en los 50 y los 60, a principios de los 60, eso no existía en Estados Unidos. Realmente la cocina americana era muy localista, era poco sofisticada, o sea, bueno, no quiero decir que era poco sofisticada, pero era muy local, digamos, no estaba tan abierta al mundo como lo está ahora. Y esta señora lo que hizo con su libro y después con su programa de televisión fue que popularizó la idea de que cocinar y comer era un placer. Hay algo pues, que tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de género, con cuestiones de discriminación de la mujer, en la que cocinar era como una tarea ingrata, que tenías que salir de ella. Por eso se hicieron populares las TV dinners, las comidas esas de microondas o que las calentás en un horno y que ya viene en varias cositas una cosa. Porque
no me las trates mal, que
yo... que todavía recurrí a ello. Okay, todavía. Pero, o sea, lo que quiero decirte es que la actitud prevaleciente hacia la comida culturalmente no necesariamente estaba muy conectada con la idea del placer o la idea de que cocinar era algo divertido o algo entretenido o algo edificante o algo que le sumaba a tu vida. Era simplemente sí. algo que Creo tenías que hacer.
En la película de Meryl Streep eso está...
Sí, esa idea está patente, pues. Sí. Pero claro, pues la película de Meryl Streep estaba dividida entre la Julie del presente, la Julia del pasado. Esta serie se dedica exclusivamente a Julia Child, no tiene ningún elemento extemporáneo, digamos, es básicamente bien directa, pues es cuando ella deja el servicio diplomático, regresa a Estados Unidos y empieza a trabajar haciendo su programa de cocina. Está muy bien producida, los actores son buenísimos, pareciera una reunión de Frasier, porque está David Hyde Pierce, que hacía el papel del hermano de Frasier, y está también Bibi Newhart, que hacía el papel de Lilith, la ex esposa de Frasier. Él hace el papel del esposo de Julia y ella hace el papel de la, creo que es la cuñada. Pero la serie está bien bonita, es una serie de época. Pero vos que medio te acordás de cómo eran los 70, tal vez te va a interesar.
Para pero eso mira, tengo Winning Time.
Ah, bueno, por cierto, tiene Winning Time. Ahora, mira,
para... una forma bien novedosa de filmar que te emula los 80.
Y
los
70. Bueno, sí, yo sé a qué te referís. Ahora, solo para cerrar lo de Julia, para darle una idea, esta mujer es tan importante culturalmente en Estados Unidos que hay un museo en Washington, D.C. que se llama el Museo de Cultura Americana, que tiene entre su exhibición la reconstrucción de la cocina de que ella tenía en su casa. O sea, la cocina verdadera, pues el pantry, las pailas, la cocina, el refrigerador, los libros, todo lo que ella tenía, a como ella lo tenía, está puesto en una ala de ese museo del Smithsonian. Entonces vos podés ir a la cocina de Julia Child, literalmente. Y okay. Es como una peregrinación. Yo fui, ok, yo fui, ya está.
Te pusiste el delantal, te pusiste a hacer el huevo.
No te deja. Está todo detrás de una vitrina. Pues vos vas así entre las vitrinas, pero es como que estás adentro.
Vos sos como cuando yo veo fútbol, que me emociono, pero como me das una bola y me caigo, entonces solo.
No, solo... Mario, pues yo cocino, yo no soy como la Biblia, no cocino como la Biblia Chat, pero hago mis cositas. Ok. Pero vos sabes que, vieras qué divertido, como la mujer era muy alta. El marido dio a construir unos pantries más altos de lo usual. Entonces vos vas a la cocina y los pantries son altísimos.
Yeah.
Porque se le fregaba la espalda a la pobrecita en un pantry normal.
Entiendo.
Pero bueno, la serie Julia está en HBO Max.
Yo he oído sitcom, ya para terminar, que me fue bien. Son de esas sitcom sin muchas pretensiones, que es la única intención.
¿Ya viste
es que
Abbott Elementary?
No. Pero sí vi una que se llama Ghosts.
Ah, sí, yo te dije hace varios
¿sí?
capítulos. Pues yo había leído algo sobre ella, realmente no la he visto. Sí. ¿Pero viste la británica o la gringa?
No, la gringa. Mm. Que asumo que Hulu. No, es Paramount, creo. O Hulu. No sé. Ahí, búsquenla. A ver, pues, voy a buscar dónde es que está.
Ajá, pero te gustó, pues.
Sí, está bien. Está chistosa. La premisa es bien sencilla y una vez que, es más, creo que medio capítulo se tardan en introducirlo, ya todas las situaciones son bien, o sea, está muy sencilla, muy ligera y tiene buen, digamos que proteína comédica. Estoy inventando palabras.
O
Te
sea,
reís, pues.
chistes que te dieron risa.
Sí,
Okay.
no es aquello que va a ser algo que te va a cambiar la vida, pero una vez que los personajes están bien, ya los entendiste y los entendís muy rápido, esa interacción entre cada uno, porque son bien, a ver, el señor, el mae que es indio o el mae que es vikingo, o sea, es como bien
Son
fácil crear
fantasmas de
situación.
diferentes épocas que coinciden
Así.
en un lugar.
Exactamente, entonces
¿Es
es como bien
una pensión, un hotel,
una mansión.
una
Entonces,
mansión?
es bien fácil crear situaciones chistosas cuando tenés gente tan diferente y con esa rapidez y fluidez y velocidad con la que hoy en día los guiones de la serie son hechos. Entonces, es bien fácil ahí crear situaciones cómicas y lo hacen muy bien.
¿Y
Entonces,
cuál fue la
Ghost.
otra?
La otra es una que ya tiene rato, que se llama Mr. Mayor, que
Ah,
es
okay,
la
esa es la
nueva
de Ted Danson.
la de Ted Danson, que me salía y no me animaba. Yo, después de haber visto The Good Place, sentía que seguro, no sé por qué, te has fijado que gente como Ted Danson, que ha tenido una carrera prolífera, hace una buena, después vienen como varios intentos que no son muy buenos y la vuelve a pegar y así van.
Eso pasa
Sí, no, pues sí.
cuando sos tan prolífico, pues cuando haces tantas cosas.
Nadie sabe que va a ser un éxito antes de hacerlo. Pues entonces,
Y a veces haces cosas buenas que no pegan y solo duran una temporada y bye.
así. O a veces haces cosas que no son muy buenas,
Y
que
duran
duran
cinco
muchas.
temporadas. Y que te pagan la piscina, que está
Sí.
bien, pues.
Pero Mr. Mayor, he visto como cuatro capítulos y me reí bastante en los primeros dos, tres. O sea que me he reído en todos los que he visto. O sea que sí la voy a seguir viendo. Son esas series que duran media hora, 20 minutos, que
20,
son
22
cómicas.
minutos sin los anuncios.
Así es, 22 minutos. Ese tipo de serie. Entonces, esas dos sitcoms están ahí, están buenas. Tienen mi sello para las pueden ver y no. No.
Tu sello suena, no suena bien. Ese efecto de sonido que le pusiste, no
Es
sé
que
si
no.
transmite
Sí, no,
el
no. No
mensaje
logro.
que querés transmitir.
No logra hacer el sonido que hace un sello cuando pega. Ok. Y ahí la terminamos.
Bueno,
No,
ahí la
no hablamos.
terminamos.
Yo no hablé
Ahí
de película.
te cuento de Strawberry Mansions la próxima vez.
Ok. Looking
Eso
forward.
es una promesa y una amenaza. No,
Ok.
no, es una buena película, pero ahí después hablamos de ella.
Y que la viste.
Sí, claro que la vi, maje.
Ah, es
Sí,
que
por
como
eso
viste
puse
el
el tráiler.
tráiler.
Estaba
Ah.
entusiasmado.
Espérate, ¿la fuiste a ver al cine o la viste en tu
Fui a
casa?
un cine, o sea, caminé por una calle para ir a un edificio distinto a mi casa, donde me senté en una silla a ver imágenes proyectadas en una pantallota.
Ah, la puchica. Sí, cuando yo vi Batman, éramos como solo como cinco. ¿Cuánta gente había en esta función?
Cinco.
Ah, ok.
Pero era una tanda tempranona, como de las 4 de la tarde, día de semana.
Ok.
Ok, no
Digamos
dudo.
que cinco más es raro. Y que te transmiten todos los días o era el único día.
No, lo que pasa es que este cine es un art house, es uno de esos cines
Ah,
culturosos, que
ok.
lo que hacen es que programan varias películas al mismo tiempo. Entonces, a cierta tanda era una, en otra tanda era otra. Hay unas que la dan varios días, hay otras que la dan solo un día. Esta tuvo como una semana en cartelera.
Ok. Si van a ver el trailer, van a saber de qué estamos hablando y lo más seguro es que van a decir, no aguanto las horas que Juan Carlos nos explique de qué se trata esa película.
Solo viste el tráiler, no viste la película. Cuando ves la película todo tiene sentido. Es como las películas de Charlie Kaufman. Pero bueno,
Ok.
hablemos la semana que viene.
Este fue el episodio número 129 del podcast. No pasa nada, lo pueden ver en vivo todos los viernes a partir de las 5:30. O bien descargarlo luego de su directorio de podcast favorito.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.